Bienvenidos al podcast de la media inglesa. La Nations League empezó prometiendo. Inglaterra superó a España, a Croacia, accedió a semifinales en la que era la continuación de un nuevo despertar inglés. En su partido de semifinales, todo siguió mejorando, adelantándose ellos con un gol de Marcus Rashford, hasta que Holanda le dio la vuelta a la tortilla, dándose la vuelta a John Stones y ganando los tulipanes finalmente por 3-1. Para hablar del partido de la otra semifinal de la Nations League, del Manchester United y entrenadores, de marchas y fichajes como Eden Hazard o Christian Eriksen, hoy en el panel se encuentran dos personas, empezando por Borja García. ¿Cómo estás, Borja?
Hola, ¿qué tal, Ander? Un saludo para todos los oyentes y en especial para ti, que bueno, nos escuchamos hace no mucho, pero ya llevas para más de una semana y ya te estaba empezando a echar de menos, ¿eh?
Yo también a ti, Borja, yo también a ti, pero bueno, ya estamos aquí reunidos una vez más.
Sí, en esta... sí, aquí divirtiéndonos con la UEFA Nations League.
Sí, sí, aquí entre semana un podcast especial, que sale hoy en viernes, siendo grabado el jueves por la noche. Y también está hoy por
no
aquí...
No como el Tutubo, por cierto, ¿no? Que no hace programas especiales.
No.
Ahí lo dejo.
Sí, cierto es. Y también está hoy con nosotros, efectuando su debut en el podcast, Jorge Alcalde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas a todos, a los oyentes y a Ander y a Borja. Encantado de estar aquí con vosotros para comentar pues lo que ha sido el partido, entre comillas, de Inglaterra y todo lo demás que tengamos hoy. Encantado de estar aquí.
Sí, sí, nosotros encantadísimos de tenerte hoy aquí con nosotros, Jorge. Gracias por venir también tan a última hora. Y sí, pues vamos ya con el partido, con el Holanda 3, Inglaterra 1. Un partido pues que, como decíamos, empezó siendo bastante prometedor para Inglaterra. Es cierto que en general Holanda estaba manejándose mejor en el partido, entre comillas, estaba generando algo más de fluidez en su juego, si bien le estaba faltando algo de pegada arriba. Pero al final, con un fallo del hijo pródigo de Matías de Ligt, Marcus Rashford acabó adelantando a Inglaterra a través de un penalti y parecía que Inglaterra podía tener su pase a la final, pero el propio de Ligt empataría el partido para Holanda antes de que a Jadon Sancho, si no me equivoco, perdona, a Jadon Sancho, ¿quién lo anularon?
Lingard, creo que es lo que quieres decir.
Le anularon el gol. A través del VAR y en la prórroga, Kyle Walker en propia y Quincy Promes, después con el 3-1, sentenciaron el partido, le dieron la vuelta al encuentro y dejaron a Inglaterra fuera. Bueno, fuera, tendrán todavía que jugar el partido por el tercer puesto, que un partido por el tercer puesto en un Mundial ya tiene su cosa, en una Nations League, pues más todavía. Jorge, que has estado viendo el partido, ¿qué te ha parecido, no sé, el partido en general?
Bueno, ya empezando por las alineaciones, veíamos que no era una Inglaterra muy reconocible, con Fabian Delph titular, que ya chirría algo. Y bueno, pues empezaron bien, en general, teniendo el balón y generando alguna ocasión, pero en cuanto Holanda empezó a tener el balón con De Jong en el centro, no, Inglaterra se echó hacia atrás, buscaron alguna contra, tuvieron pues el fallo de Ligt y el penalti, pero en general no generaron muchas ocasiones más. Luego atrás Chilwell y Walker estuvieron muy nerviosos, yo creo, porque varios fallos con el balón, mal posicionados, y bueno, el propio Walker también, el gol en propia puerta, con el fallo previo de Stones, que también falló grave, y en la prórroga ya se vio que estaban físicamente no llegaban al nivel de Holanda y lo acabaron pagando.
Uh-huh. Es curioso, parecía que en ese último tramo de los 90 minutos, que Inglaterra con los cambios y tal, en que había entrado Henderson y parecía que estaba en un buen momento, que parecía que habían marcado el gol de la victoria a través de Jesse Lingard, pero al final fue anulado y Holanda, Borja, en la prórroga, al final esto acabó imponiéndose y de forma, bueno, un poco desastrosa para Inglaterra, sobre todo con los errores al final.
Sí, desastrosa por la manera en la que han llegado los goles y por la superioridad que se ha, digamos, olido, ¿no?, en todo el partido. Bien decía Jorge, los comentaristas en la televisión inglesa también lo han resaltado, que Inglaterra ha sido, como dicen aquí, second best, ¿no? Ha sido siempre superada por los Países Bajos, incluso cuando iba por delante en el marcador. Yo también creo que es necesario ver este resultado y este partido un poco con un poco de perspectiva, ¿no? Ya se está, por ejemplo, ahora mismo en el análisis postpartido en Sky, que es quien está dando el partido en Inglaterra, viendo algunos mensajes un poco catastrofistas. Y yo creo que es necesario ver lo que está progresando esta selección inglesa. Sí que es cierto que, evidentemente, una vez más, ante un rival de entidad ha acabado perdiendo, sigue sin poder hincarle el diente a los equipos verdaderamente duros en la fase de clasificación. Bueno, sí que es cierto que superó a España en un partido, ¿no? Pero bueno, desde el Mundial de Rusia, desde que ha empezado, o sea, Karesauke, el equipo ha mejorado, los resultados han mejorado, indudablemente, pero aún le queda ese escalón. Lo dijimos en el Mundial, yo creo que este partido lo ha vuelto a ejemplificar. Pero, curiosamente, a mí lo que más me ha llevado la atención, aparte de los fallos, en los fallos individuales, en las jugadas, que bueno, han llegado en la prórroga, puede haber un poco de cansancio, evidentemente no son los jugadores más técnicos los ingleses para sacar el balón jugado desde atrás, pero a mí me parece bien que Gareth Southgate lo intente, que la selección lo intente, porque algún día tendrán que cambiar eso. Uh-huh. Y bueno, es cuestión de que pues te salgan 10 mal hasta que al final, a partir del undécimo y el duodécimo, pues te empiecen a salir bien, ¿no? Pero lo que decía, aparte de esos fallos, lo que quizás me ha llamado más la atención es que el gol de los Países Bajos viniera de cabeza, ¿no? Que es donde, por lo menos, en el juego aéreo, donde este equipo de Gareth Southgate ha sido bastante fuerte en el último año y medio, dos años. Uh-huh, sí. No solo es que hayan encajado ese gol en un saque de esquina, sino que varios han sufrido bastante por arriba en varias faltas incluso en varios córneres. De hecho, a mí me ha llamado mucho la atención ver en algunas jugadas, sobre todo saques de esquina, cómo Países Bajos hacía una jugada muy parecida a la que le vimos a Inglaterra en el Mundial, muchos jugadores concentrados haciendo el trenecito en el punto de penalti, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que es un poco paradójico cómo ante un rival que trata también el balón, como los Países Bajos, pero el equipo al final le ha acabado también causando muchos problemas por arriba a Inglaterra en lo que normalmente es su fuerte, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y sí, no, al final esto, Holanda, como donde lo que es bueno, que al final tiene, bueno, jugadores que muy familiarizados con lo que es la Premier League y sus rivales ingleses, en este caso pues Virgil van Dijk, central del Liverpool, Blind, que estuvo hasta hace poco tiempo en el Manchester United, Wijnaldum también fue titular, incluso Martin de Roon, ex jugador del Middlesbrough, actual medio centro de las revelaciones de la temporada en Europa, el Atalanta. Y bueno, también luego teníamos Jorge, a Ryan Babel en la banda izquierda.
Ay, pensé que te ibas a olvidar, Ander.
No.
Con ese pelo rojo suyo.
Sí, con el pelo de Chupa Chups característico que de Ryan Babel. Bueno, había gente diciendo, sí, pues que Holanda está muy bien, tal, con los defensas, con De Jong, con el centro del campo, pero claro, luego llegan arriba, se encuentran con Babel y, claro, como pues se encuentra con esa vertiente del Fulham y, claro, no se puede hacer mucho. Y bueno, pero al final se han sobrepuesto a ellos. Y no sé, Jorge, ¿qué impresión te da esta selección holandesa? Que bueno, que al final esto llega a la final de las Nations League después de no jugar el último Mundial y de una época, bueno, no muy extendida, pero al final bastante baja de la selección neerlandesa y que al final ha revivido y ha acabado imponiéndose a Inglaterra aquí.
Bueno, yo, para mí se parece una bastante parecida a lo que sería un árbol, en el sentido de que la base la tiene muy bien hecha con Van Dijk y De Ligt.
Sí.
Y a medida que va subiendo va flojeando la selección en el centro del campo.
¡Wow, qué metáfora! ¡Qué bueno! ¡Qué grande!
En el centro del campo con De Jong y Wijnaldum es una selección muy potente, pero cuando llegas arriba y ves a Ryan Babel y a Bergwijn, pues ya flojea algo. Y bueno, yo me ha gustado la idea de poner a Blind de lateral izquierdo para intentar contener las subidas de Kyle Walker, que no prácticamente no ha llegado arriba. Y por la otra banda sí que Dumfries subía bastante más. Chilwell hoy lo ha pasado muy mal. Y luego cuando ha entrado Van de Beek sí que se ha visto superada Inglaterra por el centro, porque no en todo el partido no habían tenido esa presencia que les incomode todo el rato en la presión, que les tire toda la presión. Y arriba sí que Depay ha... se le ha visto muy participativo, intentando pues varios disparos a las manos de Pickford, pero creo que les ha faltado también esa referencia arriba para descolgar algún balón, poder en un momento dado poner centros al área y saber que tienes alguien que pueda rematarlos, porque a ver, Ryan Babel ya te va teniendo una edad y sabes que Y el pelo puede rojo, aguantar una hora. Sí, el pelo rojo tampoco ayuda.
Sí, sí.
Sí, y que no es Van Basten tampoco.
No. Si Dennis Bergkamp levantara la cabeza ya, no creo que estaría muy contento con esto.
Ay, sí. Sí, no, es cierto, ¿no? Que Babel va teniendo una edad y sí, esto es un poco esto, lo que les falta es esa la cereza, ¿no? Sobre la...
O sea, ahí me gusta, jugando con el color rojo. Muy sí. Bien, Ander, muy bien.
Exacto, sí. Y al final pues esto, pero aún así, pues esto, la calidad del equipo ha acabado pues imponiéndose a Inglaterra. Y Jorge, también de Inglaterra comentabas, Kyle Walker marca el 2-1 para Holanda, un gol en propia en esa, bueno, jugada que empieza con Stones y que acaba, bueno, que remata de promes, pero que el balón se va fuera hasta que le da Walker ahí sin querer. Y decías en Twitter esta noche que algo así como que Kieran Trippier es mejor que Kyle Walker y que abres paraguas.
Sí, porque la temporada de Trippier no es que haya sido precisamente buena. El Mundial fue un espejismo, porque después empezó muy bien la temporada con el gol de falta directa al Fulham. Pero ha ido dejando partidos desastrosos. Por ejemplo, contra el Manchester United, recuerdo que le regala el gol a... Bueno, regala para una Pogba y acaba marcando Rashford. Contra el Chelsea se marca en propia portería, no se entiende con Llorí. Ha tenido varias acciones que no se le veía, que no estaban al nivel del Mundial. Pero es que Walker, cuando no tiene espacios para subir, es que para mí es incluso peor, porque con el balón en los pies no... Muchas veces levanta la cabeza, no sabe qué hacer, intenta pues salir por la banda. Y hoy ha tenido varias jugadas que se ha liado. Ryan Babel, por ejemplo, en la presión ha estado listo y ha conseguido meterme en varios líos. Y al final, pues el gol con la presencia de Promes, que ha sido en propia puerta, claro, se lo han dado.
Sí, sí.
Sí, bueno, pero el gol ha sido... Iba a decir un accidente, ni siquiera un accidente. Él lo que ha ido es a lanzarse a la desesperada para intentar rectificar el error de Stones. No creo que sea del todo. Pero me ha gustado la definición que ha hecho Jorge de en este caso del lateral derecho con el balón en los pies, ¿no? Porque hasta cierto punto sí que es verdad que es algo que casi yo creo que se puede decir de los cuatro jugadores de la defensa inglesa, ¿no? Y volvemos de nuevo a ese debate, ¿no? que ha tenido la tele Sky sobre si se debe sacar el balón jugado o no, si hay que pegar patapum para arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que es cierto que bueno, les queda, ¿no? Les falta ese punto, les falta ese punto y de calidad para conseguir sacar el balón desde atrás, que parece ser lo que era la indicación que tenían hoy. Pero a mí desde no siendo seguidor de la selección inglesa, con lo cual me da igual si ganan o pierden, la verdad, con lo cual hasta te diría que casi prefiero, me gusta más reírme de ellos cuando pierden, pero aparte de eso, lo que iba a decir es que, hombre, me gusta que lo intenten. Yo creo que si es el fútbol, si este equipo tiene que evolucionar, como lo está haciendo el juego de la Premier League, etcétera, etcétera, tiene que ser de esa manera, tiene que ser quizás tomando esos riesgos, tiene que ser intentando hacerlo mejor, que luego, bueno, no nos va a dar momentos de jiji jaja como este de Stones, y bueno, y el del segundo gol, pues también, oye, mire, nos divertimos así por el camino.
Sí, totalmente, y de hecho a raíz de lo de Stones, Borja Duncan, Alexander.
¡Hombre!
¡Qué raro!
Sí, nunca recurrimos al ingenio de Duncan Alexander en este podcast. Decía Borja algo así como que, bueno, hacía un juego de palabras, que el gol de Holanda ha llegado, el 2-1, gracias a un John Stone Faint Trophy.
Bien.
O sea, en vez de Paint, que era porque el trofeo, la copa que juegan los equipos de tercera y cuarta en Inglaterra se solía llamar por el patrocinador.
Sí, Johnstone's Paint Trophy.
Sí, Johnstone's Pinturas, así. Johnstone's Paint Trophy, en este caso Faint, porque Faint es desmayarse en inglés. Sí,
Johnstone se desmaya Trophy.
Sí.
Y muy bien traído.
¿Cómo, Jorge?
Es muy bien traído el...
Sí.
La referencia.
Sí, no, o sea, Duncan, datos y malos juegos de palabras, o sea, los tiene. Y también Borja, Nick Miller en Twitter decía que, bueno, que llegando la hora de juego, que Ross Barkley se debería haber sentido muy muy raro al no...
Sí.
Al mirar al banquillo y no ver a Kovacic preparado para sustituirla.
Sí, claro, no, totalmente. O sea, pero a ver, ¿qué pasa aquí?
Sí.
Mateo, sal, que ya estoy cansado.
Se le subían los gemelos ya por la falta de costumbre.
A ver si esto... Cuidado, ¿eh? A ver si parte de la culpa de esta derrota la va a tener Sarri, ¿eh? Porque, claro, Rosberg le ha tenido encima que jugar la prórroga.
Sí. Y ha cometido fallo en el tercer gol. De
claro,
sí,
exacto, sí. exacto. Que él no está para estos trotes.
Sí, sí, o sea, no, si vas a poner a Barkley con la selección, tienes que traer a Kovacic también, van atados de la mano y claro, si los separas, pues pasan estas cosas. Y Borja, bueno, el partido se ha jugado, como dijimos en el anterior podcast, en Guimarães, en Portugal.
Sí, me ha gustado mucho cómo el presentador de Sky ha seguido tu ejemplo y ha llevado toda la noche diciendo Guimarães.
Sí, no, me alegro que estemos marcando tendencia también en Sky Sports. Y bueno, Borja, no, a ver, ha habido algunos aficionados ingleses, a ver, ¿cómo explicarlo, no? Que no han tenido una noche un poco ajetreada, poco antes del partido, en la que estaban inquietos ellos. Y bueno,
y sedientos también.
Sedientos también, sí. La inquietud, la sed, se han juntado muchas cosas. Y bueno, pues han empezado a destrozar el mobiliario urbano, han empezado a intimidar a los locales, a la gente autóctona. Y claro, pues ahí un poco se ha descontrolado la cosa. Y muy, muy bien, pues muy buena imagen no es que hayan dado.
No. Una vez más, yo creo que Inglaterra, la Federación Inglesa se lo tiene que hacer mirar. Yo creo que hay un claro problema con los seguidores ingleses cuando viajan en manada, como son ellos. Pero hemos visto que viajando en manada no tiene por qué significar un problema, como se ha visto en Madrid en la Liga de Campeones. Pero bueno, aquí este grupo de seguidores pues sigue, ya lo ha hecho varias veces alrededor de Europa, ¿no? Beben mucho, se juntan entre ellos, demasiados cánticos, empiezan a increpar y al final a tirar sillas de aquí para allá, y al final pues la policía portuguesa se vio obligada a cargar contra ellos. Hay especialistas en la violencia de seguidores del fútbol, sobre todo en Inglaterra, que dicen que el problema no son los seguidores, sino que el problema es la policía. Yo no acabo de verlo muy bien. Ellos lo que dicen, no quieren decir que no sea culpa de los seguidores, sino que sabiéndolo, entre comillas, lo violentos que son, hay que utilizar tácticas distintas para evitar los males mayores. Quizás tengan razón, ¿no? Quienes lo dicen. Pero aún así, yo creo que es que ya se repite demasiadas veces, ¿no? Y recientemente, de nuevo repito, tuvimos un ejemplo en Madrid en que no hubo esos problemas, ¿no? Entonces, no sé si tiene que ver con la composición de este grupo de seguidores que viaja con Inglaterra, tiene que ver con el tiempo que pasan bebiendo, no lo sé exactamente, pero desde luego sí, hubo incidentes una vez más. Quizás lo bueno para el próximo torneo de selecciones que haya, que es la Eurocopa del año que viene, es que en teoría creo que Inglaterra jugará todos sus partidos en Inglaterra. Porque si no tengo malentendido, Wembley es una de las sedes, aunque no sé si es solo para las semifinales y la final o también para partidos de la fase de grupos, eso no lo recuerdo. Pero si fuese así, pues no tendríamos visitantes ingleses en la Eurocopa del año que viene, pero desde luego sí que en como bien dices, en Guimarães, creo que también en Oporto hubo problemas y tuvo que intervenir la policía.
Sí, así es. Y bueno, sí, esperemos que bueno su conducta mejore y bueno que no se produzcan más incidentes, al menos esto no es lo que queda de UEFA Nations League. Bueno, de aquí al fin de semana, que bueno, que al final Inglaterra no va a jugar, bueno, va a jugar el domingo, pero no al final, va a jugar el partido por el tercer puesto, por la medalla de bronce en Guimarães de nuevo. Así que sí, bueno, nosotros estaremos.
Ahí te he visto pronunciarlo un poco mal.
Guimarães, sí, es verdad, por favor. Guimarães. Y sí, no, bueno, nosotros estaremos aquí de vuelta el lunes para hablar, no, bueno, no especialmente la final, pero sí el partido por el tercer puesto de Inglaterra, lo cual, o sea, es un planazo, ¿verdad, Borja? O sea,
sí, hombre, por supuesto, hombre, un Inglaterra-Suiza.
Sí.
Que va a molar un huevo.
Sí, así es. Y bueno, Inglaterra, no había ningún equipo.
Bueno, podemos hablar, sí. Mira, fíjate, podemos hablar de cosas, que la gente que nos mande sugerencias de qué podemos hablar, de así cosas que tengan que ver con Inglaterra y Suiza. Por ejemplo, podemos hablar de queso. El queso gruyere, el queso cheddar, ¿no? Que bueno, podemos hablar de chocolate, ¿no? Está Cadbury también, en Inglaterra, sí. El chocolate suizo, no sé, o sea, sí. cosas que se puede hablar al hilo del partido.
Relojes también, ¿no? A ver, ¿qué más cosas exporta Suiza?
Sí.
El número de faltas que hará Granit Xhaka en el partido.
También, mira, y Xhaka que juega en Inglaterra, o sea, algo que tienen en común los dos países.
Granit Xhaka, efectivamente.
Ay, muy bien. Y bueno, Inglaterra jugaba este partido contra Holanda en Guimarães, va a jugar también el domingo aquí. Y Borja, bueno, la selección inglesa, el primer equipo proveniente de Inglaterra en jugar en Guimarães, en competición oficial, desde que lo hiciese el Portsmouth en 2008. En el 2 de octubre de 2008. El partido acabó 2-2 y pasó el Portsmouth en el partido de Copa de la UEFA de aquel año. ¿Sabrías decirme alguno de los dos quién marcó los goles aquel día?
Madre mía.
Creo que no sabría decir ningún jugador.
Bueno, mira, Jorge.
¿Canú? ¿Estaba Canú?
Canú creo que estaba en plantilla, pero no marcó los goles aquel día.
Ay, hombre, porque es el único que recuerdo de aquel Portsmouth.
¿Quién entrenaba aquel? No. Bueno, creo que ya se había ido.
¡Ah, entonces, bueno, hombre! Pero... Nico Cranchard seguro.
No, Cranchard bueno. pero se está acercando.
Pero, o sea, bueno, sí, lo entrenaba Harry Redknapp, eso es, sí. Justo antes de quebrarlo, evidentemente.
Exacto.
Pues, joder, si no es Nico Cranchard...
Cranchard en la opción obvia ya sí. Más
a ver, hay tres jugadores a los que Red se ha llevado a todas partes.
Ay.
A ver, es el que marcó los dos goles en Guimarães, fue internacional inglés y jugó en el Tottenham también.
Jermaine Defoe.
No, él marcó en la ida, en Portsmouth.
¡Ah! ¡Demonios!
Bueno, os lo voy a decir.
Peter Crouch.
Ahí, sí, bien, Borja, bien. Sí. Peter Crouch marcó los dos goles. Ganó el Portsmouth 2.
Ah, que marcó los dos encima.
Marcó dos, sí, porque ganaba el Portsmouth, ganó la ida en casa 2-0. Y luego en la vuelta, el Vitória Guimarães ganó 2-0. Se fueron a la prórroga, igual que en el partido de hoy de selecciones. Y en la prórroga, Peter Crouch marcó dos goles para dar la victoria. El empate y el pase a la siguiente ronda al Portsmouth. Así que sí, ¿no? La verdad, muy.
Oh, han visto lo más granado del fútbol inglés. En Guimarães, ¿no?
Sí.
Han visto a Harry Redknapp, a Peter Crouch.
Sí, totalmente.
Bueno, es que, y espérate, es que acabo de buscar, estoy viendo la alineación de aquel Portsmouth, ojo, que el portero era David James.
Sí, David James, sí. Y sí. No tengo la alineación delante.
Aquí la tengo. Johnson, Distant,
Glenn Johnson,
Campbell.
Distant, sí. Distant, ¿y quién más ha dicho en defensa?
Campbell.
¿Sol Campbell?
Yo creo que sí.
No, a mí Sol Campbell no me suena, no sé. Que jugó en el
Portsmouth. Bueno,
Portsmouth.
No sé. Un Campbell es, desde
un
luego.
Un Campbell, vale, muy bien. Y bueno, la zona...
¿Pamarot?
Pamarot, muy bien, sí. Y luego la zona Diarra estaría por ahí también.
Sí. Diarra, Hughes, sí. Davis, Traoré.
Este creo que es el que acabó en el Forest, ¿eh? Creo que es Armand Traoré, creo.
Ah, pues
sí. Sí, así que...
Y Crouchy,
se me había olvidado, no sé por qué, pero sí, se me había olvidado. Sol Campbell sí que jugó en aquel Portsmouth de Redknapp, ¿no? También tres años, sí, 95 partidos de liga. No, muy bien, fantástico. Y sí, pues esto, Inglaterra jugará contra Suiza el partido del tercer puesto en Guimarães, y en Oporto tenemos Portugal-Holanda. No sé, rápidamente, Jorge, antes de pasar al minuto Forest, ¿algún apunte del Portugal-Suiza de ayer, más allá de lo que hemos hablado de Xhaka?
Pues solo pude ver la segunda parte y me llamó la atención la jugada del penalti del VAR.
Sí.
No me había tocado verla hasta ayer. Ajá. Uh-huh. Que haya un penalti a favor de, en este caso, de Portugal, que dejarse seguir y que finalmente el penalti sea para Suiza.
Cronológicamente fue penalti para Suiza.
Eso,
que el árbitro no pita, luego esto sigue la jugada hasta el otro área, penalti para Portugal, que el árbitro sí pita, luego va a revisarlo, ven que hay penalti para Suiza antes.
Sí, bueno, eso fue buenísimo. Sí, o sea, fue buenísimo.
Divertidísimo, Borja, sí, o sea, tiene que haber mucha gente, ay, el VAR y tal, esto es la... O sea, el VAR en general, o sea, soy bastante neutral y un poco lo que sea, me da bastante igual, pero o sea, este tipo de cosas, las que además la gente se escandaliza muchísimo con cómo puede ser que lo echen para atrás tanto y tal, y al final penalti para Suiza, es que es súper divertido.
Sí, no, vamos, hasta que te toca, supongo, ¿no? Pero
la verdad que sí. Desde el punto de vista neutral, la leche, ¿eh? Eso sí.
No, sí, es buenísimo. Aquella penalti para Portugal y tal. ¡Eh, que no! Pero es que además es eso, sino que es que encima penalti en contra vuestra.
Sí, sí.
Para más recochineo.
Sí. Es que fue absolutamente brillante, sí. Y bueno, también, Borja, divertido el hecho de que para Suiza meta un chaval que se llama Ricardo Rodríguez, le marca Portugal. O sea.
Sí. Bueno, ya sé, hombre, esa es otra cosa también muy típica de Suiza, ¿no? Los emigrantes, ¿no? Tanto sí. Españoles como portugueses, pero la verdad es que sí, tiene su aquel, sí.
Sí, totalmente. Muy bien, y con esto, pues cerramos el primer bloque, vamos ahora con una pausa musical y volvemos con el minuto Forest.
Up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high?
Estamos en Minuto Forest, Borja. Yo quiero empezar por otra cosa de Duncan Alexander, que es que...
Ah, vale, bien.
Sí. Que dijo el otro día, a raíz de la final de la Champions League, que al igual que Wayne Hennessy, en la final de la Champions League, Moses Isokó se encontró, sin saber muy bien por qué, con su brazo levantado. Pero lo estaba, y cosas malas pasaron.
Pues totalmente cierto. Totalmente de top. No sabemos, lo que no sabemos es si, a ver si Jorge lo sabe, que él le sigue más, si Musa Sissoko también es que es tonto, como Wayne Hennessy, como recordemos que no nos lo estamos inventando, que quedó escrito en un documento, y si es buen chaval como Wayne Hennessy, eso que nos lo aclare Jorge.
Bueno, lo de si es tonto ahí ya no llego. Pero sí, hombre, se le ve buen chaval. Recuerdo después el partido contra el Liverpool, el de Liga, que acaba ganando el Liverpool en el 89. Declaró después el partido que se sentía pues una de sus peores sensaciones en los últimos años por el mano a mano que había fallado con Alisson. Sí. Y se le veía al chaval muy afectado y así. Me imagino que después del partido de la Champions estaría bastante hundido, porque encima es una jugada que se ve que está dándole las instrucciones a Trippier para que vaya a cubrir y justo le pilla el balón con la pero muy extendida, obviamente. Y bueno, la mala suerte de que pita penalti con el VAR y lo marca Salah.
Sí, 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 totalmente. Sí, fue mala suerte, sí, para. Sí, sí, sacó sobre todo eso. Una jugada muy fortuita que pasa todo muy rápido al final, pues. Marcó bastante lo que es la final. Antes de entrar, ahora que, bueno, he sacado el tema, antes de pasar con otros, Jorge, no, bueno, tú como aficionado del Tottenham, no sé, ¿qué reflexión sacas un poco de la final y lo que ha sido un poco la temporada del Tottenham tras? Un poco. No una decepción, pero al final este no haber podido coronarla con la Champions.
Bueno, al final no se les puede exigir que ganen la Champions con la plantilla que hay, pero por lo menos se queda la buena sensación de la remontada contra el Ajax, sobre todo, y ese partido contra el City, el gol anulado a Sterling, sí, que yo creo que se celebró incluso más que el propio gol de Llorente.
Sí,
y al final, bueno, en Liga el quedar por encima del Arsenal, que siempre es algo que motiva a la afición. Y en Champions, pues sí, llegar a la primera final de la historia del club y era todo un logro, y se vio luego que el equipo no estaba preparado para asumir eso. También yo creo que era cuestión de Pochettino, porque en muchos partidos después del descanso se nota el efecto de la charla que tiene, y yo creo que en este partido no supo cómo motivar al equipo. No sé, obviamente no se le puede echar, no tiene ninguna culpa a él, pero sí que creo que les pudo la presión de la situación a todos.
Sí, al final, y bueno, al final también hay que tener en cuenta esto, al final el hecho de que el Liverpool era el favorito, pero sí, quizás no pudieron encontrar suficiente impulso, ¿no?, para igualar un poco lo que era el desnivel ya intrínseco del partido, pero sí, al final una buena temporada de los Spurs. Borja, el Manchester United parece que está a punto de cerrar el fichaje de Dan James, extremo izquierdo del Swansea, muy prometedor, a cambio de habla de unas 15 millones de libras. No tiene mala pinta como fichaje. A ver, no sé cuánto va a jugar, si lo van a ceder a algún lado antes, pero bueno, de momento no está mal que vaya, no sé, fichando jugadores prometedores al menos.
Sí, a ver, Dan James, la verdad es que yo no lo he visto jugar, ¿no? Yo no tengo informes sobre él. Me llama la atención el tipo de fichaje que es, y eso es importante. Va a ser qué filosofía va a seguir Solskjaer o el United o quien haga los fichajes, porque ya no se sabe.
La filosofía del Manchester
ese club.
United, Borja, ¿qué filosofía va a ser? La filosofía del Manchester United. ¿No sí, escuchas bueno, Solskjaer sí, hablar todavía en las ruedas de prensa?
Cierto. Va a fichar a Sheringham, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero bueno, van a ir por este tipo, por una renovación en profundidad, pero no solo en cuanto a número, sino también en cuanto, digamos, a intensidad, porque oye, si de verdad metes de verdad el bisturí y empiezas a traerte a jugadores de este tipo, muy jóvenes y demás, eso es, estás intentando formar un plan a unos años vista. Vamos a ver hasta qué punto puede permitírselo el Manchester United y si les sale bien. O evidentemente, si este es un caso, es uno de ellos, pero van a hacer una mezcla, ¿no?, de jugadores más con más hombre. También te digo, desde que se marchó Ferguson, todos los intentos de fichajes, la verdad es que tampoco es que les hayan salido muy allá, ¿no?
No, ni
Pogba, vale. Pogba, yo creo que lo podemos aceptar pulpo como animal de compañía, ¿no? Podemos aceptar Pogba como fichaje que ha salido medianamente bien, yo creo, ¿no?
Vale.
Pero
hombre, sí, a ver, fichajes que han salido relativamente bien, pues a ver, Herrera sobre todo.
Sí, pero bueno, pero Herrera, hombre, era un jugador conocido, pero yo creo que no llega a fichaje tipo Alexis o fichaje tipo Pogba.
No, evidentemente no, desde luego, pero... No sé, va a ser curioso de ver cómo lo hacen todo. Dan James, por lo que parece, es un jugador muy rápido que ha salido del Swansea esta temporada, ha empezado a jugar con regularidad con Graham Potter en el equipo y esto tiene muy buena pinta, pero bueno, también gente de estadísticas avanzadas hablando un poco sobre el fichaje decían que bueno, que siendo británicos probablemente sea buen fichaje para el United, en caso puesto de el cupo de jugadores que sean
también
locales tal, y que pues esto puede llegar a ser una estrella, pero de momento probablemente el United le vendrá grande, así que habrá que ver qué hacen con él exactamente. También esta semana Borja del Manchester United, Van Gaal, ha venido a decir que en el United no tienen ni idea.
Claro, que le han echado a él, pues que no tiene que...
Exactamente, sí, ha dado una entrevista esta semana con Jimmy Jackson de The Guardian y sí, bueno, o sea, decía algunas cosas interesantes y tal, y bueno, un poco hablando sobre la estructura del club, sobre esto que no hay, bueno, que él, a ver, que él quería implementar, tenía la intención de implementar una filosofía quizás más marcada, pero al final con todos los vaivenes del club, pues que no, básicamente que no le dejaron y tal. Y nada, y que Ed Woodward, que no, nada, que es un contable, que no tiene ni idea de fútbol y todas estas cosas.
Sí, está claro que tampoco nos descubre nada, pero no. Sí nos... pero hay, yo creo que hay que leer un poco entre líneas, porque es que sí, sí, sí. Lo de Ed Woodward y demás, y la situación, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque él viene a decir, yo pensaba que el Manchester United podía fichar a cualquiera, y luego se da cuenta de que no. Y luego se da cuenta también de que en realidad a él no le dejan hacer lo que él quiere, que la situación tiene muchos, que la situación es muy cambiante. En definitiva, lo que hablábamos hace dos semanas, esa necesidad de estabilidad que a mí me parece claro que el Manchester United no tiene. Y que con estos mimbres va a ser muy difícil que se revierta la situación. En algún momento lo hará, se supone, ¿no? Porque, bueno, es el club más rico del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que lo que esa entrevista deja de entender es justo eso, ¿no? Es esa inestabilidad dentro de la planificación deportiva, ese no saber muy bien qué hacer, ese no tenerlo claro y, bueno, algo de lo que yo creo que ya hemos hablado y que los resultados están ahí, ¿no? Por eso está quizás el United donde esté.
Totalmente. También Van Gaal añadía que, bueno, le sorprendió que contratasen a Solskjaer de forma permanente, le nombrasen entrenador de forma permanente y un poco hablaba sobre, o sea, esto de traer a las viejas leyendas y tal y que todo va a salir bien, que eso no es, o sea... No,
¡qué cuidado! Sí, ¡qué cuidado!
¡Qué cuidado! Sí, sí, porque están que sí. Bueno, que tiene a Mike Phelan de asistente, que fue asistente con Ferguson. Luego se está hablando mucho de traer a Darren Fletcher y a Rio Ferdinand para la directiva y, no sé, sí, sí, la verdad es que no tiene muy muy buena pinta el United, pero no sé, veremos cómo le salen las cosas. En cualquier caso, si no le salen bien, Borja, hay alguien en este mundo que está dispuesto a entrenar a Manchester United, que lo haría con bastante gusto, y ese es Diego Armando Maradona.
Bueno, ya un fichaje de garantías, en el caso de que lo de Solskjaer no salga bien, pues oye, se puede fichar a Diego, y que puede salir mal.
Nada, no. O sea, no, Maradona, además, entrenador.
Él,
Maradona.
O sea, además, él quiere, él se ofrece, sí. Que es la noticia, ¿no?
Sí, sí, le fue a entrevistarle a Andy Mitten de 442 a México, que está ahora a Maradona entrenando al Dorados de Sinaloa, en México, y me hizo gracia cuando Mitten dijo en Twitter que, no, pues esto, que lo estuve entrevistando y que le hizo gracia como Maradona, pese a que estaba, creo que el presidente delante, algo así, como que le insistió en la entrevista de que no, que yo voy, me gustaría ir al United y tal, y, o sea,
lo cual... que yo estoy preparado, ¿eh? Sí. A mí que me dejen, que yo esto lo resuelvo en un pispás.
Sí, sí, exacto, exactamente. Sí, sí, la verdad, una maravilla del bueno de Diego Armando. Y en el otro lado de la ciudad, no de Sinaloa, Borja, sino de Manchester, el City está aquí, bueno, el City con sus cosas, con sus polémicas y tal.
Con sus problemillas, sí, ¿no? Está, sí. El City está un poco casi como si estuviera en Sinaloa, en realidad, ¿no? Con problemas por aquí, por allá, problemas con la justicia, ese tipo de cosas que pasan en por Sinaloa, el cártel de Sinaloa y, uh-huh, y demás. Saludo a nuestros amigos mexicanos. Pero sí, hoy ha saltado la noticia de que el Manchester City ha recurrido al Tribunal de Arbitraje Deportivo en la investigación de la UEFA dentro de los problemas que ha tenido, ¿no? Del incumplimiento del juego limpio financiero. Es una decisión extraña, es una decisión extraña y curiosa. Lo explicamos rápidamente. Cuando se investiga un caso de juego limpio financiero, primero se hace una investigación por un comité de investigación, se llama la Investigatory Chamber, pues para entendernos, como si fuera el fiscal, ¿no? Por la fiscalía. Uh-huh. Y luego esa fiscalía decide si hay caso o no hay caso y se lo pasa a lo que sería el equivalente al juez. y ya ese juez, ese que es la sala, ya decide si hay sanción o no hay sanción. Normalmente ese proceso de pasar del fiscal al juez es un proceso que se considera pues un poco como administrativo, ¿no? Y se espera a ver qué decide el juez. Sin embargo, lo que el Manchester City ha hecho ha sido precisamente apelar esa decisión de pasar el dossier, de pasar el caso del fiscal al juez. Porque se puede, porque es una decisión formal, en realidad es una decisión formal de un órgano de la FIFA, de la UEFA, siguiendo las normas del reglamento de juego limpio financiero. Pero normalmente la verdad es que nadie le presta atención a este paso, ¿no? A este paso de un órgano a otro. Lo que quiere decir, porque normalmente a este paso no se le suele prestar mucha atención hasta que ya decide el juez de si, por ejemplo, porque el juez puede decidir, por ejemplo, no seguir con el caso, o puede decidir investigarlo y sancionar, o puede decidir investigarlo y no sancionar.
Sí.
Entonces, hasta que no se toma esa decisión, normalmente los clubes no se suelen pronunciar. El hecho de que el Manchester United haya presentado esta apelación contra esa decisión ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte, lo que quiere decir es que, desde luego, el club está dispuesto a usar todos los medios legales a su disposición para parar este caso, ¿no? Esto es lo típico, a ti te sonará, Ander, de las películas americanas, ¿no? De picapleitos, de cuanto más trabas legales le podamos poner a este caso, mejor.
Ajá, sí.
¿No? Y a mí me suena eso, a mí me suena eso. Hay que ver, el Tribunal de Arbitraje del Deporte ha hecho público que ha recibido y que ha recibido la petición del City, que va a empezar el proceso. También es posible, por ejemplo, que una vez que reciba todas las razones escritas de todas las partes del City y la UEFA, el panel decida, por ejemplo, que no es momento de ver el caso y que es una decisión no apelable, podría decirlo, o sí, o podría ver el caso, tendría que haber la vista y ya tomaría una decisión. Pero en definitiva es lo que te digo, ¿no? Es un paso inusual y para mí lo que de alguna manera lo que señala es eso, ¿no? Es el Manchester City queriendo decirle a la UEFA, decir, bueno, vale, vosotros haced lo que queráis, pero nosotros vamos a ir con todo. Y ese ir con todo, de momento es esto. Luego, si el caso, si no les aceptan la apelación y sigue el caso ya en el juez del juego limpio financiero de la UEFA, será evidentemente apelar cualquier decisión que haga ese juez. Pero vamos a ver si esto también quiere decir que el Manchester United quiera ir a los tribunales de justicia o a la Comisión Europea a denunciar lo que es el juego limpio financiero por completo, ¿no? Las reglas, no solo su caso. Y la verdad es que yo creo que vamos a tener, con esto vamos a tener diversión para un buen rato.
Muy bien, muy bien. Nos congratulamos de ello. Por su parte, Jorge, el Liverpool ha sido noticia también, bueno, entre comillas noticia, porque ha dejado marchar a dos leyendas de Liverpool. Se ha marchado Daniel Sturridge y Alberto Moreno gratis.
Bueno, inexplicable decisión, dos jugadores de semejante talla.
Que han dado tanto al equipo.
Bueno, Sturridge tuvo la época con Brendan Rodgers, que sí.
Sí, los dos primeros años, 2013-14, sí, sí.
O sea. Oye, y Alberto Moreno, los bailes de las celebraciones.
Con Sturridge, sí, sí.
Claro.
Alberto Moreno, los mejores momentos que ha tenido son las celebraciones e intentando hacer el Water Flip Challenge en el banquillo, que no le salía nunca.
Ay, sí, 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 la verdad es que sí. Sí.
Bueno, Alberto Moreno, por cierto, me ha parecido leer que se retira del fútbol.
¿Dónde?
No creo. No sé.
Alberto Moreno.
Igual me he equivocado, ¿eh?
No sé.
Sería una lástima para el mundo del fútbol perder a un jugador así.
¿Se sabe quién puede estar interesado en Alberto Moreno?
Pues de hecho ha sonado Borja para el Atlético de Madrid y se ve que hay muchos aficionados al Atlético de Madrid que no consumen Premier League y que les parecería un fichaje ideal.
Bueno, bien.
Vale.
Vale, en fin, no sé, por favor, yo tengo amigos del Atleti, de verdad, que mejor que no.
Sí, sí, porque no, claro, a ver, Alberto Moreno ha cumplido una función poco valorada, que es la de entretener a los jugadores brasileños del equipo, tal, o sea, me acuerdo cuando estaban ahí que Firmino, Coutinho y tal, y él salía de fiesta con ellos, y bueno, hay un poco plan ahí, pues, Alberto Moreno hace grupo, ahí donde está Riz se pone a bailar, él se pone a bailar también y tal. O sea, Alberto Moreno, buen compañero, buen compañero.
Hay un concepto en la NBA, hay un concepto en la NBA, en las plantillas, en la que siempre se habla del glue guy, sí. el jugador que hace pegamento, el jugador que hace vestuario.
Sí.
Hombre, suelen meter algunas canastas también, ¿no? Los jugadores en la NBA, las cosas como son. Pero no son el jugador más importante.
Uh-huh.
Entonces, a ver si la verdadera
la clave del éxito
de este, de la clave, exacto, esa era la palabra que estaba buscando. A ver si la clave del éxito no va a estar en Klopp, en el Gegenpressing, no va a estar en Origi, sino que va a estar en Alberto Moreno y su buen rollo en el vestuario.
Sí, pues vamos a tener que descubrirlo la temporada que viene, y si el Liverpool va para abajo ya sabemos por qué.
Claro, claro.
Sí, así es, también del Everton se marcha Phil Jagielka después de, si no me equivoco, 11 temporadas en el Everton. Bueno, sí, un gran capitán del Everton, tuvo muy buenas temporadas, rindiendo muy buen nivel, quizás me atrevería a decir uno de los mejores defensas de la Premier en su momento más álgido, ahora ya evidentemente no, pero bueno, se marcha Jagielka y bueno, vino de Sheffield United, quizás si el Sheffield United ahí con el lío que tienen en la presidencia y tal, a ver quién es el dueño, quién manda, pues igual no tiene mucho dinero para fichar y tiene que fichar a un Jagielka cualquiera, pero bueno, en cualquier caso veremos. Del West Ham se marchan varios jugadores, Borja, Andy Carroll se marcha.
¡Ay, qué pena!
Adrián San Miguel también, y Samir Nasri, al igual que Eddie Milson Fernández.
Bueno, y ahora la gente está del tutubo, ¿qué van a hacer? ¿Van a cambiar el nombre al tutubo?
No lo sé, Borja, tendrás que preguntar.
Bueno, tampoco, sí, no nos importa, vale, deja que...
Y sí, bueno, esto, o sea, aquí entre Nasri y Carroll, o sea, siempre se van los mejores, ¿eh? O sea...
Sí. Sí, siempre. O sea, ya no va a ser lo mismo el Estadio Olímpico, la verdad.
Desde luego que no. Y sí, no, eso, o sea, veremos si el Western se puede reponer a este duro golpe.
Ahora, yo te digo una cosa. ¿Tú verías a Andy Carroll? ¿Tú crees que podría tener una buena temporada, por ejemplo, en un equipo de Championship?
A ver, un equipo de Championship, sí, yo creo que sí, o sea...
No sé, con sus cualidades y tal, otra cosa es que...
Un Sheffield Wednesday con Steve Bruce, algo así, o sea...
Sí, podría ser.
En el Forest, quizás.
En el Forest, mira, con Martin O'Neill, patamón para arriba.
Con Martin O'Neill, con el tipo de juego que está implantando Martin O'Neill, no te diría yo que no, ¿eh? También.
Sí, o sea...
Para rematar de cabeza los saques largos de banda que está imponiendo últimamente, podría ir, pero yo casi preferiría que no, la verdad, las cosas como son.
Sí, sí.
Pero bueno, estaría bien.
Sí, no, la verdad es que sí. Y bueno, también del West Ham se marcha, también, bueno, ya estaba cedido, y ahora ya pues acaba contrato y no la van a renovar, que es delantero español, delantero valenciano, Toni Martínez, que estaba cedido en el Club Deportivo Lugo. He ido a Borja a preguntar a las fuentes, he ido a preguntar a nuestro buen amigo Aaron Cavada a ver qué tal Toni Martínez este año en el Lugo. Ha dicho que bien y tal, que mejor que Carroll y Nasri y toda esta gente que está dejando el West Ham. Y bueno, un poco en lo que le he ido a preguntar y tal, me he topado con, en una búsqueda sobre Toni Martínez, con su presentación en el Lugo. Su presentación en el Lugo el pasado mercado de invierno, que llega al conjunto...
Fue ahí en la muralla de Lugo, ahí con luz, sonido...
No sé si fue la muralla o no, pero en la presentación, Borja, en el estadio, le hacen una foto en la que está Toni Martínez con su pareja y el perro.
Ah, bueno, bien.
Sí, te acabo de pasar la foto aquí por nuestro chat interno, Borja, de... Toni Martínez para...
Vamos a ver.
Sí. Jorge también. Ah,
vamos a ver.
Porque la verdad es que, o sea, así como foto de presentación...
Bueno, oye, el perro hoy mira muy mono él. Ahí.
Es original.
Sí.
Ahí está, con su... Sí, que lleva una especie de chalequito.
sí, chalequito del Lugo, parece.
El perro. Muy, muy elegante. Sí. No sabemos qué tal... Lo que no sabemos es qué tal la toca el perro, eso sí.
Sí, no, habría que verlo, pero... Sí, no sé. Veremos si el West Ham esto no quiere mantener a Toni Martínez. Igual le interesa mantener al perro, si estaba...
Claro, esa es la... Esa puede ser la clave.
Ay, sí. Y...
Claro. Bueno, oye, otros, ahora se está muy de moda que los futbolistas salgan con los niños y tal, sobre todo a los finales de los partidos. Pues bueno, oye, Toni Martínez con el perro.
Sí, totalmente. Y bueno, finalmente, antes de pasar al Fergie Time, Jorge, ¿no? En este caso, como nuestro aficionado del Tottenham, nuestros aficionados del Tottenham de cabecera.
Oye, por cierto, hay que mandar un saludo afectuoso a David Dorado, ¿eh?
Sí,
y efusivo.
Y efusivo, sí.
Que creo que está durmiendo ya cuando estamos grabando.
Bueno, bien por él. Y nada, Jorge, Christian Eriksen, que ha concedido una entrevista con un medio de comunicación danés esta semana. Y bueno, ha dicho que el Real Madrid no ha mostrado interés en él, pero que sí. Lo muestra.
Que si viene, que yo viene, ¿eh?
Sí. No sé, Jorge, ¿qué
a ver, a ver, a ver, Floren, a ver, Floren, oye, que sí, ¿eh?
Entrada ya habrá que ver si Levy le deja salir por menos de 100 millones, que es algo que me extraña bastante. Aunque termina el contrato la temporada que viene, no creo que Levy sea fácil en las negociaciones. Y luego, bueno, pues si finalmente acaba saliendo, está claro que ha sido una pieza muy importante. Esta temporada igual ha estado un pelín por debajo, pero sí, siempre es muy importante en la elaboración del juego y en tres cuartos, con ese último pase que tiene y el disparo de esa media distancia. Pero bueno, podría ser, igual que el Liverpool hizo con Coutinho, una buena manera de reforzar el equipo, en el centro del campo sobre todo, y un buen reemplazo para Eriksen. Y bueno, quién sabe si en la temporada que viene estaría jugando el Tottenham en la final y Eriksen viéndolo desde casa.
sí, hombre, lo de Eriksen por lo menos, o sea, bueno, ha sido una entrevista un poco extraña en la que Eriksen está un poco por todas partes, ¿sabes? Diciendo, bueno, que si viene el Madrid bien y tal, que le gustaría ir, pero que si no vienen, que él se queda encantado, que él, que al final... Y me parecía bastante honesto, un poco por lo surrealista, que era un poco la forma en la que lo expresaba todo, que no suele ser muy, o sea, no correspondía mucho con lo que suele ser un poco los típicos clichés de futbolistas, sino que me parecía bastante interesante.
Sí, a mí Eriksen me ha recordado un poco como cuando yo salía de fiesta, ¿no?
Ojo.
O sea, un poco, no, oye, no, a ver, vamos a ver, si yo estoy bien aquí, ¿no? Pero oye, si vamos a otro sitio, pues tampoco pasa nada, ¿no?
Ay, sí. Y...
Poco, no, sí, oye, sí, aquí sí, no, sí, hablando estamos bien y tal, ¿no? Pero
sí,
pero sí,
sí.
Sí, uf.
Pero se puede estar mejor.
Sí. Pues algo, ha venido algo a ser así, viene a decir así, ¿no? Mira, el Real Madrid, bueno, oye, pues yo estoy bien aquí, ¿no? Estoy aquí bien en mi liga y tal, pero si viene algo de otra liga, un poco de una liga superior, pues yo también, ¿no? Yo me presto voluntario. Haré el
esfuerzo. Vistan igual también.
¿Cómo?
Que vistan igual también para no confundirse de color.
Sí, claro, sí. Sí. Y sí, no, esto por lo menos no esto, no ha hecho como Coutinho, no ha dicho que, bueno, quiero ir a este equipo para ganar la Champions. O sea, ha dicho, pues un nuevo reto y tal. No se ha columpiado como hizo Coutinho, porque cuando lo haces luego te pasa lo que te pasa. Y Borja, bueno, parece que Eriksen podría acabar saliendo si lo hace, o incluso si no lo hace. Está sonando con mucha fuerza Giovanni Lo Celso, centrocampista argentino del Real Betis, que parece interesar al Tottenham, y por lo que parece sería muy buen fichaje para los Spurs.
Hombre, yo creo que sí lo es. Giovanni Lo Celso, como bien decías, ha tenido una muy buena temporada en el Real Betis Balompié con Quique Setién, y la verdad es que me parece un jugador muy interesante, sobre todo porque... Mauricio Pochettino sabe, lo conoce bien, sabe lo que, pues, yo creo, lo que puede rendir, y porque sería posiblemente, pues quizás esa pieza de calidad en el centro del campo. No sé hasta qué punto, evidentemente, porque hablabais, os he escuchado, lo habéis trasladado en el podcast, es la final de la Liga de Campeones, evidentemente, de la importancia de Dembélé, ¿no? Uh-huh. Cuando, de la marcha, en este caso, de Dembélé. Lo Celso, yo no creo que sea Dembélé. Posiblemente tenga más calidad, pero no tenga el mismo físico. Pero desde luego yo creo que sería un jugador interesante, sí.
Y sí, todavía, de alguna forma, o sea, no exactamente eso, pero se podría decir que es una especie de híbrido entre Dembélé y Eriksen, porque este tiene como más técnica como Eriksen,
claro.
No tanto, pero también tiene más conducción como Dembélé y tal, o sea, es un poco...
Sí, Sí, es un poco más fuerte de no, sí. No, es que Eriksen es muy tirillas, ¿no? Que diría mi abuela.
Un saludo para ella.
Un saludo, sí, por supuesto.
Y,
pero
sí.
Entonces, en ese sentido, sí, es cierto lo que dices, ¿no? Conduce, aguanta más sí. El choque posiblemente, ¿no? Sí, es una buena definición, ¿no? Un híbrido puede dar un poco quizás más de las dos cosas, ¿no?
Y para cerrar con el Minuto Forest, Jorge, bueno, que parece ya que está muy, muy cerca del Real Madrid, cuestión de horas y estas cosas, Eden Hazard.
Los flecos, que se dice.
Los flecos.
Sí, justo he visto ahora que ha subido Kevin De Bruyne, que le han preguntado dónde estaba Hazard y ha debido decir destino a Madrid. O sea, ya creo que los propios compañeros de selección son conscientes de que el fichaje es inminente. Uh-huh. Y bueno, parece que, no sé las cantidades que se estarán manejando, en torno a los 100 millones.
Sí,
pero...
sí, hoy he leído, se hablaba 85 millones de libras o algo así, sí. 85, 86, sí, de libras, sí. Pero que luego podía llegar a más con algunos
variables
y demás, sí.
Pero me parece un fichaje bastante bueno, por más que nada porque necesitan algo para estimular a la afición, para dar ese salto de calidad, y creo que Hazard lo puede hacer. Tiene gol, tiene mucha capacidad de asociación y de visión para asistir a asociarse con Benzema, y puede ser un fichaje bastante, bastante interesante.
Totalmente, sí, después de ser uno de los mejores jugadores de la Premier League en las últimas temporadas, sí, parece que podría llegar un nuevo reto. Y la verdad, bueno, Borja sí que ha sido un jugador que al final bastante constante, ¿no? Y que pues, siempre ha sido, durante los últimos años, es una de las grandes estrellas de la Liga.
Sí, ha sido una de las grandes estrellas de la Liga, y además siempre ha, todo, como bien decías, a mí lo que has dicho, bastante constante, ¿no? En un equipo que ha fluctuado mucho, ¿verdad? Que ha tenido muchos altos, por supuesto, en los últimos años, pero que también ha tenido bajos, él ha estado ahí, ¿no? O sea, él siempre ha estado haciendo goles, ha sido, pues a veces, la mayoría de las veces, el mejor del equipo. En definitiva, yo creo que sí que... y luego además no solo eso, se ha consagrado, ha demostrado que puede tomar la responsabilidad, sino que además también lo ha hecho en la competición con su selección, lo cual yo creo que es importante, no por el hecho de la competición en sí, sino por lo que demuestre de la madurez del futbolista, que va a ir a un ambiente de un, si finalmente ficha por el Real Madrid, un ambiente difícil. Jugar en el Real Madrid no es fácil, con toda la presión de la prensa, los aficionados, el circo alrededor, las estrellas, Sergio Ramos, que no le entiendes lo que dice, en fin, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, ese tipo de cosas. Y...
entonces no sí. Es fácil, y yo creo que para eso es importante la personalidad, ¿no? del jugador. A mí quizás la única duda que me queda es cómo lo va a emplear Zidane, ¿no? Si lo va a meter dentro, va a seguir ese 4-3-3, lo va a meter más quizás en una banda, ¿no? Dentro de esa línea de tres delanteros, o lo va a retrasar, lo va a poner más de media punta, lo va a poner de interior, ¿no? A veces, como por ejemplo Marco Asensio hace un par de años, puede jugar en cualquiera de esas posiciones, ¿no? Yo creo que es interesante ver cómo lo va a usar el Real Madrid, y finalmente, como parece, ficha por el equipo blanco de la capital española.
Y bueno, sobre Hazard, último dato de Duncan, por supuesto, para cerrar.
Bien.
Que decía que Eden Hazard es el único centrocampista de ataque barra delantero en la historia de la Premier League en jugar 7 temporadas o más y jugar al menos 30 partidos en cada una de esas temporadas. Los únicos otros 3 jugadores de cualquier parte del campo en hacerlo han sido Pepe Reina, Des Walker, Borja, y Paul Ince.
Sí. Des Walker, el jugador del Nottingham Forest, o estamos hablando de otro Des Walker.
Sí,
el defensa del Nottingham Forest, el defensa central. Pero claro, vamos a recordar, Paul Ince, Des Walker, Pepe Reina... jugaba Pepe Reina, el portero, el más reciente, pero tanto Des Walker como Paul Ince ya de épocas pretéritas, digamos, ¿no?
Sí, de la época de los 90, sí.
Es decir, que el mérito que tiene con la, pues ahora ya en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, finales de la segunda década del siglo XXI, con los partidos internacionales que se juegan, el mayor ritmo, la mayor exigencia y demás, yo creo que es un dato a tener muy en cuenta este de Hazard, desde luego.
Totalmente. Muy bien, con esto cerramos el Minuto de Fuera y vamos ya con el Fergie Time.
¡Bruce! ¡Yes! Celebrating the championship. They've come back from the dead in this one.
Estamos en el Fergie Time, Borja, donde antes de la predicción del Inglaterra-Suiza, la Liga de Naciones, vamos con la competición importante en comparación, sobre todo, el Mundial Femenino de Fútbol 2019 en Francia.
Sí, que está ya a punto de empezar y la verdad es que se presenta muy, muy, muy interesante, porque yo lo hablaba con un par de compañeros esta mañana. El fútbol, el mundial femenino, el fútbol femenino, cada vez tiene más calidad, cada vez se invierte más dinero y sobre todo lo que estamos viendo es que cada vez hay más equipos alrededor del mundo con potencial, porque si hace años era en realidad solo Estados Unidos y Alemania, los equipos nórdicos, ahora ya en este mundial hay selecciones importantes, otras selecciones importantes, como pueda ser Francia, como pueda ser Noruega, sigue estando Alemania, evidentemente, pero también está Brasil, está incluso Inglaterra, por supuesto, Japón. En definitiva, lo que me refiero es que ya hay más selecciones nacionales con un nivel más alto. Y yo creo que eso va a dar para un muy buen mundial, este que se va a jugar en Francia. En ciudades curiosas, cuando menos, ¿no? De Francia.
Sí, algunas sí. O sea, bueno, la fin, es curioso, no va a estar centrada alrededor de París, sino alrededor de la ciudad donde está el mejor equipo del mundo de fútbol femenino, que es el Olympique de Lyon. Y sí, van a jugar en sitios como Valenciennes y Le Havre, que, bueno, Le Havre o Valenciennes. Y sí, sí, la verdad es que va a ser curioso, pero bueno, sí. un mundial que se presenta apasionante y que esto con más interés que nunca antes.
Sí, sí, desde luego. Por ejemplo, yo creo en los medios de comunicación cada vez se sigue más aquí en Inglaterra. La verdad es que ya desde hace tiempo, ¿no? Tanto la BBC como ITV siempre han hecho grandes despliegues para los torneos de naciones y en este no va a ser menos. El otro día veía, por cierto, si alguien lo puede ver en internet, el vídeo promocional de la BBC de su cobertura informativa de este mundial femenino de fútbol. Es muy, muy bueno, como la mayoría de las cosas que hace la BBC, y en cuanto a interés de los espectadores, también tengo entendido que en la mayoría de los partidos las entradas están, si no agotadas, casi agotadas, y desde luego para los partidos ya de las eliminatorias lo están. Se van a llenar los estadios, la mayoría de los estadios se van a llenar, y yo creo que vamos a ver una competición muy interesante. Inglaterra, recordemos, Ander, está encuadrada en el grupo D. El grupo D con Escocia, Argentina y Japón. Los partidos que jugará la selección inglesa de fútbol será el primero será el 9 de junio. El 9 de junio a las 6 hora local francesa, es decir, a las 6 hora central europea, jugará contra Escocia. Un duelo británico.
Sí.
El segundo partido del grupo lo jugará el 14 de junio. Por el primer partido en Niza, sí, en la cierto. Costa Azul, que no es mal sitio.
No.
El segundo, como decía, el 14 de junio a las 9 de la noche, hora central, horario central europeo, en Le Havre.
Bien,
contra Argentina, o sea, duelo de las Malvinas.
Sí, sí.
Inglaterra-Argentina. Y finalmente el último partido del grupo será el 19 de junio, también a las 9 de la noche, hora local. Vuelven a la Costa Azul en el estadio de Niza y jugará contra Japón, que recordemos, Japón creo que son las actuales campeonas olímpicas, si no recuerdo mal, pero desde luego son un equipo importante. Así que bueno, en este grupo se supone que Inglaterra y Japón son las favoritas. Tú me decías que estadísticamente, me decías antes de crear el podcast, le da más favorita a Inglaterra por encima de Japón.
Sí, ahora mismo un 10% de probabilidades para Inglaterra de ganar el Mundial, mientras que Japón un 6%.
Uh-huh. Veremos a ver si se cumple. Desde luego recordemos que viene con el equipo inglés con muchas ganas, después de un periodo en el que ha mejorado mucho. A la selección inglesa quizás no sé si esperaba ganar. La verdad, mucha gente le daba, no sé si ellos esperaban cómo ganar, pero sí que es cierto que al final les supo a decepción el resultado de la última Eurocopa, en la que fueron eliminados, creo que Inglaterra, si no recuerdo mal, por los Países Bajos.
Diría que sí.
Sí, ¿verdad? Me parece que sí. Y al final, pues, supo un poco a decepción en general, aunque... Bueno, no sé si de manera correcta o incorrecta, pero ese sí que es el ambiente que se ha respirado. Pero bueno, desde luego la liga sigue progresando, las jugadoras inglesas además también saliendo mucho fuera de Inglaterra, como Tony Duncan, jugadoras en el Olympique de Lyon también, y eso les está haciendo coger también pues más calidad, con lo cual yo creo que pueden deberían salir del grupo y luego ya, bueno, pues evidentemente dependerá de los cruces, pero en general yo creo que va a ser un torneo un torneo que va a merecer la pena seguir, no solo por lo que haga Inglaterra, sino por el torneo en general, ¿no?
Así es. Bueno, un poco para orientarnos un poco más quiénes son las más favoritas de todas, el portal de plataforma de estadísticas avanzadas 538 pone que Francia da a Francia como un 20% de probabilidades de ganar como la máxima favorita, seguido por Estados Unidos con 18%, Alemania con
11%.
Estados
Unidos, que son las campeonas, si
sí,
no recuerdo mal.
Sí, así es, ganaron el Mundial de 2015. Alemania tercera con 11%, Inglaterra cuarta con 10%, y luego empatadas Holanda y Australia con 7% y 6% para Japón y Canadá. Así que de momento Inglaterra entre las cuatro máximas favoritas, y bueno, esto se habla de que lo mínimo es llegar, o sea, todo lo que no sea llegar a semifinales será una decepción, y bueno, pero ahí con el objetivo de ganar Inglaterra. Muy bien, pues con esto, antes de cerrar, predicciones de dos partidos, el femenino y el masculino de Inglaterra, empezando por el femenino. Jorge, Inglaterra-Escocia este próximo sábado desde Niza.
Yo creo que Inglaterra empezará bien, empezará ganando 2-0.
Ganará Inglaterra 2-0 a Escocia, muy bien. Ah, sí, no el sábado, sino esto, domingo por la tarde, Inglaterra, Escocia. Borja, ¿cómo lo ves?
Yo creo que hay diferencia, hay bastante diferencia. El equipo, recordemos por cierto, de Phil Neville, que es el seleccionador.
Sí.
El seleccionador del equipo femenino inglés. Yo voy a decir un 4-0 para Inglaterra.
4-0 para Inglaterra, muy bien. Pues yo voy a ir con un 3-1 para las Leonas, para Inglaterra frente a Escocia. Y finalmente, Inglaterra-Suiza, Jorge.
Pues este ya sí que va a ser un resultado más apretado. Vamos a decir 2-1 para Inglaterra.
2-1 para Inglaterra, muy bien. ¿Y Borja?
Nada, va a ser 0-1 gol de Xhaka.
0-1 gol de Xhaka. Muy bien, yo creo que al final Inglaterra va a conseguir el bronce. No lo consiguió en el Mundial, creo que aquí sí, para lo que sea que valga. Sí, creo que Inglaterra ganará por 3-2. Creo que será un partido algo más abierto, ningún equipo estará ahí muy preocupado ya. Y veremos algunos goles más. Así que muy bien, hasta aquí hemos llegado en esta nueva edición del podcast, la edición especial del podcast del MI. Muchísimas gracias, Jorge, por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros por la invitación y deseando repetir.
Sí, lo haremos en el futuro. Gracias, Borja, como siempre.
Nada, gracias a ti, gracias a todos los oyentes que han llegado hasta aquí. Y bueno, excelente debut de Jorge, ¿eh? Le he visto bien, le he visto suelto, ha tocado el balón bien, ha cogido responsabilidad.
Asegurando
bueno,
la
yo
posición.
Creo que le podemos ceder al Vitesse de momento.
Sí, al BTS con Eduardo, el portero portugués este de 39 años que cedió el Chelsea ahí por algún motivo extraño. Muy bien, pues por mi parte, como siempre, daros las gracias a todos y cada uno de vosotros, queridos oyentes, y bueno, recordaros que estaremos aquí de nuevo el próximo lunes para hablar de la selección inglesa, tanto masculina como femenina, y de lo que sea que queráis en los comentarios de iVoox o de la mediainglesa.com o por Twitter, nos podéis hacer llegar cualquier cuestión, tema, sugerencias que queráis que toquemos en el último programa de la temporada, que será el de este próximo lunes. Así que sí, lo que sea que queráis lo trataremos. Así que por mi parte, eso, de nuevo, daros las gracias y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces, pasadlo bien.